Bueno, vamos a proseguir coa intervención do profesor Enrique Ribeiro Iser. O profesor Ribeiro Iser é catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Salamanca, doutor en Dereito pola Universidade de Sevilla, abogado en exercicio, é membro da Asociación Italo-Española de Profesores de Dereito Administrativo e entre os seus traballos salientan el deslinde administrativo, el derecho administrativo, las relaciones entre particulares, consideraciones en torno al derecho a la radiodifusión e varios estudios dedicados a potestad organizadora e o control jurisdiccional das administracións públicas. Sen máis, para tentar recuperar o pequeno retraso que temos no desenvolvemento da xornada, doy a palabra ao profesor Ribeiro.
Muchas gracias. Bien, yo voy a procurar ser muy breve, dado que la hora ha avanzado a lo largo de toda la mañana, y lo que voy a hacer, van a tener ustedes que cambiar un poco el chip, porque tengo que decir que, como le dije a Montaña y le podría decir también a la compañera portuguesa que acaba de intervenir, que sus intervenciones me han tranquilizado. Me han tranquilizado porque yo voy a intervenir aquí con una reflexión jurídica, fundamentalmente jurídica, pero dentro de este tema que va a ser inagotable en el estudio, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista, que yo diría, de la ciencia de la administración y del buen andamiento de la administración pública, pues este va a ser un tema, yo no diría eterno, pero si parafraseara un poco lo que le dijo Humphrey Bogart a Ingrid Bergman en aquella maravillosa película de Casablanca, pues yo he dicho muchas veces que a los administrativistas, cuando tenemos, ¿y de qué vamos a hablar? Yo les digo, siempre nos quedará la discrecionalidad. Pues yo creo que ahora, con la directiva, yo creo que vamos a poder decir durante muchísimos años, que siempre nos quedará la directiva de servicios. Bien, yo, a estas alturas ya de mi vida, a lo que me dedico es hacer reflexiones, pues normalmente, pues para algunas veces acertar y otras muchas quizás más equivocarme. Pero nadie me va a privar de hacer estas reflexiones porque yo ya no tengo que acreditarme ante nadie, no estoy pendiente de ninguna oposición y por tanto no es que uno pueda decir lo que le dé la gana, pero reflexionar sí puede reflexionar. Porque yo creo que la reflexión es lo primero que tiene que hacer un profesor universitario y un jurista. Y además, porque la reflexión, aunque te lleve a equivocarte, yo creo que uno de los derechos inalienables de la persona es el derecho a equivocarse. Pero no solamente a equivocarse, sino también, si te equivocas, hay que rectificar si hay que rectificar. Yo, por tanto, les decía a ustedes hace un momento que van a tener que cambiar el chip. Van a tener que cambiar el chip porque yo voy a hacer una reflexión jurídica sobre un aspecto muy concreto de la directiva, pero que es la madre del cordero, para entendernos en el lenguaje normal, que es el sistema de, no voy a hablar nada más que de la libertad de establecimiento de los prestadores, pero estamos hablando de que la directiva lo que intenta es, en un proceso que no comienza con la directiva, y en un proceso que saben ustedes que ha sido el parto de los montes, porque la directiva Bolkestein se inicia en un proceso de una conflictividad grande, de que esto en el Parlamento Europeo ha estado también acompañado de una gran conflictividad, pero en definitiva aquí de lo que se trata es, ¿de qué se trata? De poner en marcha un paso más hacia el mercado único, fortaleciendo el tema de la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios. Entonces, este es el núcleo jurídico, con todas las consecuencias de carácter económico, de necesaria modernización de la administración, de modernización de los procedimientos, es decir, de simplificación, es decir, todo lo que acompaña a este tema desde el punto de vista jurídico es un tema de ciencia de administración. Y por eso yo decía que a mí me ha tranquilizado mucho la intervención de Montaña y la colega portuguesa, porque estoy viendo que desde luego se está abordando el tema con una gran seriedad, con una gran responsabilidad y con un gran sentido de lo que se está haciendo. Esto es realmente tranquilizante porque, como ustedes saben, la directiva abre un proceso de evaluación recíproca, que se llama, donde los Estados miembros, no solamente la Unión, el Parlamento, la Comisión y todo, sino todos los Estados miembros van a estar haciendo, como así decirlo, pegando chivatazos a la Unión Europea, diciendo que este Estado, que este no está cumpliendo ese proceso de evaluación recíproca. Por tanto, es un proceso importante. La puesta en marcha de la directiva no acaba con la transposición, con el proyecto de ley que nuestro el Estado español está haciendo, y la ley ómnibus no acaba ahí. Esto es un proceso dilatado en el tiempo, tampoco va a acabar en el año 2011. Es decir, yo creo que esto es un proceso dilatado, porque estamos hablando ahora en el plano teórico de todo esto, de lo que habría que hablar, y el tiempo nos dirá qué es lo que va a pasar, es de la conflictividad jurídica y judicial que va a originar la puesta en práctica de esta directiva. Este es un primer problema que yo creo que ustedes deben tener en cuenta. Y esto lo hablo no solamente de la perspectiva de profesor de Derecho Administrativo, sino de que también, del que también tiene un ejercicio profesional en esta materia desde hace ya muchísimos años. Aquí se va a generar una gran conflictividad, que va a trascender la propia conflictividad interna a nivel de los órganos jurisdiccionales, en este caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino que va a traducirse también en una conflictividad, entiendo yo, en el propio Tribunal de la Unión. Entonces, libertades fundamentales. La directiva está sistemáticamente haciendo referencia a estas dos libertades, y de vez en cuando, como de rondón, y me van a perdonar ustedes que opine de esta forma, habla de compaginar los intereses de mercado con los intereses públicos, los intereses de los consumidores, etcétera, etcétera. Bien, eso está ahí, hay una legislación intuitiva de los intereses de los consumidores, etcétera, etcétera. Pero a mí me preocupa, y sobre todo cuando veamos ahora el tema que es, yo creo que es la clave de la directiva, es decir, el sometimiento de una determinada actividad a un régimen autorizatorio o a un régimen de declaraciones responsables o comunicaciones previas, o como se les quiera llamar, pues esto es un tema que repercute fundamentalmente dentro de los intereses colectivos. Miren ustedes, el derecho administrativo, yo por lo menos lo que les llevo explicando a los alumnos que tengo y que he tenido, y hoy hablo con ustedes como si estuviera dando una clase a los alumnos, que es como yo creo que se debe hablar, porque toda la dogmática del derecho administrativo está dicha en los grandes tratados, yo diría fundamentalmente de los grandes publicistas del siglo XIX. Bien, entonces, de lo que se trata es de hacer una reflexión en voz alta sobre, muy bien, ahí está el mercado único, la instauración, la libre competencia, bien, los intereses privados en definitiva, pero en los intereses públicos y los intereses colectivos. El derecho administrativo, la gran tarea que tiene y ha tenido históricamente, ha sido la de compaginar cómo lograr ese equilibrio entre los intereses públicos y los intereses individuales. Ese es el gran equilibrio que hay que conseguir. Y ese equilibrio, en este caso, en la actividad de intervención, es algo que no arranca de esta directiva. El derecho administrativo español, la doctrina española, ha hecho un aporte importantísimo y está haciendo un aporte importantísimo al derecho administrativo que llamamos derecho administrativo europeo. El derecho administrativo europeo se conforma con las aportaciones de los diferentes derechos administrativos y sobre todo los que están más avanzados, como puede ser el derecho francés, el derecho alemán o el derecho español, para lograr la configuración de instituciones europeas jurídico-administrativas comunes. Y hay que decir que España, en este tema, y no solamente en este tema, sino como ha dicho Montañes, ha dicho en Portugal también, tiene avanzado muchísimo de lo que plantea la directiva. Aquí, la simplificación de los procedimientos, la calidad de los servicios, es decir, todo esto, todo el acceso de los medios electrónicos, la entrada dentro de la administración pública. Esto no es de hace dos días en este país. Es decir, tenemos muchísimo avanzado, como acaba de decir, por lo que respecta al derecho español Montaña, tenemos mucho avanzado. Hay mucho avanzado. Están trabajando con mucha tranquilidad. Y lo que han hecho, a mí no me cabe la menor duda, que en el año 2010 esto se consolidará mucho más. Pero lo que ha hecho la directiva, y ahora quería haber dicho otras muchas cosas, pero por imperativos del tiempo, y porque no quiero cansarles a ustedes, lo que ha hecho la directiva desde el punto de vista del derecho administrativo es transformar totalmente la actividad de intervención de la administración. Transformarla totalmente hasta cierto punto, como voy a intentar demostrar. Miren ustedes, el servicio público, tenemos una tripartición clásica de la actividad administrativa: policía, fomento y servicio público. Bien, el servicio público ha quedado tocado por el libre mercado, pero ¿ha desaparecido el servicio público? Miren ustedes, no. El servicio público no ha desaparecido. Lo diga quien lo diga. No solamente porque está en el ámbito local, sino porque usted no le llama servicio público. Usted le llama de interés general. Muy bien. Hay una serie de técnicas en algunos escalones administrativos donde no se pueden utilizar. Pero los derechos de los consumidores o los derechos de los usuarios, lo que son la tutela efectiva de los intereses públicos, que son los intereses de todos los colectivos, eso, las obligaciones de servicio público, permanecen. Entonces, el derecho español ahí ha hecho un aporte fundamental dentro de la Unión. Saben ustedes que además en el Parlamento una de las cuestiones que se discutió en el Parlamento Europeo era si los servicios públicos de interés general subsistían, si los económicos de interés general se integraban o no. Por tanto, el servicio público está tocado y ha sido tocado, pero permanece. La actividad de fomento, no digamos. La actividad de fomento, creación genuina del maestro don Luis Jordana de Pozas, pues ha sido tocada, ha tenido una carga de profundidad. El fomento es un instrumento para regular el mercado, para fundamentalmente de carácter económico ahora mismo. ¿Pero qué pasa con la actividad de la intervención? La actividad de intervención, o la que hemos llamado nosotros tradicionalmente actividad de policía, es una actividad donde, como voy a intentar demostrar ahora, el derecho español lo ha dicho prácticamente todo de lo que está dicho ahora mismo en la normativa comunitaria. Es decir, parece como si el legislador comunitario hubiera cogido el reglamento de servicios de las corporaciones locales del año 1955. Ahí, en ese texto que ni siquiera es legal, sino que es reglamentario, está recogida toda la dogmática de lo que es la actividad de intervención de la administración. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa, cómo está regulada ahora mismo la actividad de intervención y cuál es el aporte o los problemas que se pueden plantear al hilo de esta actividad de intervención. Voy a ir directamente al tema porque digo que no quiero cansarles a ustedes. Ahí la actividad de intervención, el principio general que está en toda la directiva y en los considerandos de la directiva, es que con la denominación que se llame, el régimen autorizatorio tiene que ser el régimen excepcional. Absolutamente el régimen excepcional. ¿Por qué? Porque hay que liberalizar el mercado, hay que liberalizar hay que favorecer la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios. Por tanto, eso tiene que ser excepcional. Y será cuando otros medios de intervención menos aflictivos no puedan conseguir los resultados que se pretende. Pero quiero insistir, en toda esta actividad de intervención, lo que históricamente ha sido en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro país, y en los ordenamientos jurídicos europeos, ha sido una actividad donde, a través de la técnica autorizatoria, se confrontaba el interés público con los intereses colectivos. La autorización ha sido históricamente, en nuestro ordenamiento jurídico, una técnica de remoción de límites. Una técnica de remoción de límites confrontando los intereses colectivos con los intereses de los sujetos privados. Entonces, voy a leeros y a comentaros, cuando llegue el momento, algunas de las cuestiones relativas al régimen autorizatorio. El capítulo 3 de la directiva, libertad de establecimiento de los prestadores, consagra, conforme a los considerandos aplicables, objetivos y fines de la misma, el principio de libertad de establecimiento de los prestadores, aunque sea con referencia a la excepcionalidad de las medidas de intervención en la policía. Así, el artículo 9.1 de la directiva señala que los Estados miembros solo podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando concurran las condiciones que se contemplan. Es lo que se llama, en el considerando 56 de la directiva, el principio de necesidad. El proyecto de ley sobre libre acceso a actividades y servicios de nuestro país señala que los prestadores podrán establecerse libremente en el territorio español para ejercer una actividad de servicios sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en la ley. ¿Y cuándo se somete a un régimen autorizatorio el establecimiento de un prestador? ¿Cuáles son las condiciones que se determinan? El régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de que se trata. B. La necesidad de un régimen de autorización está justificada por una razón imperiosa de interés general. C. El objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto, dice la directiva, porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz. Pues bien, como decía, en el artículo 9.1 de la directiva, nos encontramos en presencia de la clásica forma de la actividad administrativa de intervención, en la que necesariamente hay que tener en juego, como acabo de decirles, los intereses en conflicto o en posible conflicto, es decir, el lograr compaginar los intereses privados con los intereses colectivos. Lo que los artículos 9 y 10 de la directiva denomina condiciones, dice, se someterá cuando reúnan las siguientes condiciones, criterios, como se dice en el artículo 10, apartado 1, yo creo que esto no son sino los principios básicos que rigen la actividad administrativa de intervención. Fíjense ustedes que el artículo 9 acaba de decir cuáles son las condiciones para que se produzca el régimen autorizatorio. Y luego el artículo 10 está hablando, y lo voy a... Como saben ustedes, no solamente el artículo 10, sino toda la directiva por lo que respecta al tema autorizatorio y al no autorizatorio, y los propios considerandos de la directiva, están hablando sistemáticamente de principio de no discriminación, justificación de razón imperiosa de interés general, vuelvo a decir el artículo 10, proporcionados al objetivo de interés general. Y luego, claros inequívocos, objetivos públicos, transparentes y accesibles. Pero fíjense ustedes, no discriminatorios, justificados por una razón imperiosa de interés general y proporcionados a dicho objetivo de interés general. Es decir, que ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Aquí lo que se está diciendo es lo que ya, como os decía al principio, decía el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del año 1955. Pero no solamente, y digo esto para decir que aquí no hay nada nuevo sobre el sol o bajo el sol, y que aquí no se está inventando el derecho comunitario nada. Aquí está todo esto está inventado ya. Aquí lo importante es el giro copernicano que se le da a la actividad de intervención. Miren ustedes, desde la primera doctrina alemana hasta la última doctrina española, se está hablando siempre de que el régimen de autorización tiene que ser la última ratio de la actividad de policía o intervención. La última ratio de la actividad de policía o intervención. Esto que se dice aquí en la directiva, es decir, lo que se dice, y cuando se lleva hablando ya en el derecho administrativo desde hace unos años ya del principio de proporcionalidad, no solamente el derecho administrativo español, sino el derecho administrativo europeo y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en las directivas, este principio que es de proporcionalidad es lo que establece el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que está en vigor todavía, del año 1955. Pues bien, el artículo 6.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales dice: si existieran varios actos de intervención admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual, que está este apartado íntimamente conectado con el apartado 1 del artículo 6. El contenido de los actos de intervención, dice el Reglamento de Servicio, será congruente, dice, será congruente, sería mejor decir acorde, con los motivos que lo justifiquen. Es decir, que el principio de proporcionalidad lo tenemos ya en el Reglamento de Servicios. De existir varios medios de intervención, hay que elegir el menos restrictivo de la libertad y de la propiedad. Pero no solamente el principio de proporcionalidad, sino también el de no discriminación, al que alude la directiva en el artículo 10, también se encuentra en el Reglamento de Servicios. La prohibición de discriminación en la actividad de intervención, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al principio de igualdad. Y nos lleva al principio de igualdad porque el artículo 14 de nuestra Constitución pone claramente de relieve que la discriminación es contraria a la igualdad. Igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna. La directiva Bolkestein, en su codificado 39, manifiesta que el concepto de régimen de autorización, debe abarcar, entre otros, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, licencias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación para poder ejercer una actividad de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro, en una lista oficial o en una base de datos, de estar concertado con un organismo o de obtener un carné profesional. Esta concesión puede ser expresa o por silencio. El considerando 39 sigue indicando que la concesión de la autorización puede derivar del hecho de que el interesado deba esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad o en cuestión para ejercerla legalmente. En ambos casos, y partiendo del principio general que debe imperar de la libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios, las técnicas de intervención no son las mismas, ni tampoco puede serlo el régimen jurídico, todo lo cual habrá de regularse sectorialmente. ¿De qué se trata en definitiva? Pues de lo que ya hemos expuesto, consagrado en el reglamento de servicios. Elección en los medios de intervención, de los menos restrictivos de la libertad individual y siempre, yo diría, previa ponderación de los intereses en juego. El artículo 9 de la directiva perfila más el considerando 39 de la directiva. Y el apartado 1 habla, como hemos apuntado, como un régimen autorizatorio previo, como un sistema de remoción de límites. No es discriminatorio, la autorización está justificada por una razón imperiosa de interés general y el medio que debe utilizarse es cuando, a través de otros medios menos restrictivos, dice la directiva que porque utilizar otro medio menos restrictivo no se utilizaría porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz. No sé lo que quiere decir aquí la directiva. Yo quiero pensar que cuando se dice esto es que ese control a posteriori, a través de una declaración responsable o una comunicación previa, no va a ser suficiente, entiendo yo, para garantizar los intereses públicos. Yo creo que una de las claves, uno de los problemas importantes que va a plantear el artículo 9, es el apartado B. Es decir, el régimen de autorización tiene que, cuando se reúnan las siguientes condiciones. Evidentemente, la condición clave, a mi juicio, aparte de la no discriminación y la proporcionalidad, la autorización es necesaria cuando este régimen esté justificada por una razón imperiosa de interés general. ¿Y qué es una razón imperiosa de interés general? Pues la razón imperiosa de interés general es un concepto jurídico indeterminado. ¿Y quién determina cuando hay una razón imperiosa de interés general? ¿Quién determina esto? Porque yo hablaba, sentado ahí, antes de subir aquí, con Montaña, y claro, yo le decía, bueno, vamos a ver, ahora estamos, el Estado español, por imperativos de la directiva, tiene que reclamar de las comunidades autónomas, de los municipios, los sistemas autorizatorios, es decir, todo el sistema autorizatorio que tienen, a los efectos de que el Ministerio de Economía controle y diga esto sí, esto no. Lo que diga el Ministerio de Economía, eso va a misa. ¿Va a misa por qué? Porque quien responde es el Estado español y, desde luego, si la Unión tiene que hacer alguna observación respecto al régimen autorizatorio, y a quien le va a llamar la atención no es a las comunidades autónomas, se la va a llamar al Estado español. Pero el Estado español podrá exigir las responsabilidades que estime pertinentes de las comunidades autónomas. Pero el problema es cuál es la razón imperiosa de interés general. Es un concepto indeterminado. Bien es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado ya qué es lo que se entiende por razón imperiosa de interés general en la jurisprudencia. En la jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del tratado. Ahí se marcan una serie de qué es lo que se entiende por razón imperiosa de interés general. Pero lo que dice y lo que son razones imperiosas de interés general no solamente se dicen en la jurisprudencia, al hilo de estos artículos 43 y 49, tiene lo que está determinado como razón imperiosa de interés general, salud pública, medio ambiente, protección de los intereses de los trabajadores, de los consumidores, etcétera, etcétera, está también contemplada en el artículo 40 y 56 de la directiva. Pero bien, vamos a imaginarnos que llega un momento donde el Estado español, que es el que tiene que dar la última palabra, entiende que hay un régimen respecto a la libertad de establecimiento de prestadores que no es necesario su sometimiento a una autorización. O lo contrario, que dice que, o sea, no es necesaria una autorización, es suficiente la declaración responsable. ¿Esto la Unión puede decir algo o no puede decir nada? Es decir, hay un control de la Unión en el que se diga, usted está sometiendo, porque claro, en el sistema de evaluación recíproca la Unión Europea tendrá que hacer una valoración para llegar a cabo a una uniformidad del régimen respecto del régimen autorizatorio y del régimen no autorizatorio. Yo creo, puede decir, esto no está justificada una declaración responsable o una comunicación previa, sino que es necesario un régimen autorizatorio, porque hay razones aquí de interés general y yo entiendo que esto debe ser así. O se dice lo contrario, o se dice lo contrario. ¿Esto a dónde puede llevar? Esto puede llevar a una conflictividad, porque es que lo que señale como último la Unión Europea, es decir, va a ser así. Vamos a imaginarnos que hay una determinada actividad, se establece no un régimen autorizatorio, sino que se establece un régimen de declaración responsable o de comunicación previa. Y hay, por ejemplo, una asociación de consumidores o cualquier otro colectivo que puede accionar ante la jurisdicción para plantear si realmente eso debe ser así, impugna una declaración responsable. Declaración responsable que está contenida en una norma de rango legal. La conflictividad puede surgir en sede jurisdiccional, pero la jurisdicción contenciosa administrativa no puede controlar la ley, pero sí puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión. Es decir, mire usted, aquí hay una actividad sometida a una comunicación previa y aquí hay una de las causas en virtud de las cuales debe exigirse ese régimen autorizatorio. Debe exigirse ese régimen autorizatorio. Es decir, que yo creo que esta determinación, porque claro, lo que diga el Estado español, esto va a través de un régimen autorizatorio y esto no va a través de un régimen autorizatorio, eso no va a misa. Eso no, eso es una primera, un primer filtro que se establece, evidentemente presidido porque la libertad de establecimiento y el régimen autorizatorio es excepcional, pero lo que quiero hacer denotar aquí es que ahí hay un foco de conflictividad latente. Yo creo que ese foco de conflictividad latente existe y va a ser objeto, evidente, y puede ser objeto, esto el tiempo nos lo dirá, si surge y cómo surge esa conflictividad, pero puede ser objeto de conflictividad. Aparte de esto, hay, o como consecuencia de esto, yo quisiera también llamar a la reflexión esta mañana que la directiva Bolkestein, que ustedes saben perfectamente, es algo más que una directiva. La directiva Bolkestein es un tema que se está discutiendo ahora mismo desde el punto de vista doctrinal. Hay quien piensa que ahí hay en la directiva hay más. En primer lugar, la directiva plantea algo que ya desde hace algún tiempo el Tribunal de la Unión ha admitido, es decir, que ese efecto, lo que no es normal en una directiva, es el efecto directo de esta directiva. Pero es que la directiva, lo que también está planteando en uno de sus apartados, cuando habla de la evaluación recíproca, etcétera, etcétera, es la posible necesidad de que todo este sistema de evaluación recíproca y todos estos mecanismos a nivel de los Estados y luego a nivel de la Unión, para llegar a uniformar los regímenes de autorización, es donde está la clave, y de otras técnicas como declaraciones responsables, comunicaciones previas, que esto no sea suficiente. Es decir, que los problemas que se plantean no sean suficientes. Y que entonces se dice ahí en la directiva, no me acuerdo ahora mismo en qué momento, de la posible necesidad de, si fuera necesario, de que si los Estados plantearan, o planteara la propia Unión, legislación armonizadora en esta materia. Es decir, que los problemas que se plantean en la directiva no son suficientes, o no es suficiente la regulación que se haya hecho a nivel nacional para llevar a cabo esta pretendida armonización, perdón, esta pretendida regulación igualitaria en todos los países, porque yo no sé si estoy viendo fantasmas donde los hay, pero este proceso que no acaba, que el cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados a final de este año, que no sé cuándo saldrá la ley, estas dos leyes, pero ni va a acabar en el año 2010, pues habrá que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, para ver si al final aquí la directiva es insuficiente y hay que dictar legislación armonizadora. Legislación armonizadora. Para terminar, algunas cuestiones relacionadas con el tema de la autorización. El artículo 13 de la directiva contempla los principios fundamentales en los procedimientos de autorización. Y el artículo 12.1 de la directiva regula, entiendo, los principios que deben regir la selección entre candidatos cuando el número de autorizaciones disponibles esté limitado. El procedimiento para selección entre los posibles candidatos se hará con todas las garantías de imparcialidad y transparencia, y en concreto se hará publicidad adecuada del inicio y desarrollo de la finalización del procedimiento. En los casos del artículo 12.1, según el apartado 2, el citado artículo, la autorización se concederá por una duración limitada y adecuada y no dará lugar a un procedimiento de renovación automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o personas que estén especialmente conectadas con él. El apartado 3 del artículo 12 preceptúa que, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y en los artículos 10 y 1, los Estados miembros podrán tener en cuenta, al aplicar su procedimiento de selección, consideraciones en materia de salud pública, objetivos de política social, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, la protección del medio ambiente, de conservación del patrimonio cultural y cualquier otra razón imperiosa de interés general, de conformidad con el derecho comunitario. Señala el artículo 14 de la directiva, o contiene, una enunciación de requisitos cuya exigencia se prohíbe formalmente. Y el artículo 15, otros requisitos supeditados a evaluación, requisitos cuya exigencia no se excluye con carácter general, sino que se somete a evaluación caso por caso. Con las características que hemos indicado y otras más que no puedo detenerme a analizar en la directiva, la autorización previa puede concederse por acto expreso o a través de la técnica del silencio. El considerando 63 de la directiva determina que, en ausencia de un régimen distinto, y a falta de respuesta dentro de plazo, debe considerarse que la autorización ha sido concedida, aunque prevé la posibilidad de aplicar regímenes distintos con los presupuestos que se establecen. Respecto de esta materia, de la técnica del silencio, yo creo que en esta materia autorizatoria debe mantenerse a ultranza el deber de resolver que está ya establecido en la Ley 3092. Y el artículo 10.5 de la directiva establece que la autorización deberá concederse una vez que se haya determinado, a la vista de un examen adecuado, de que se cumplen las condiciones para obtenerlas. De conformidad con el artículo 10.6 de la directiva, la concesión de la autorización no hay que motivarla, pero toda decisión de las autoridades competentes, así como la denegación o retirada, que sería la revocación de la autorización, ha de motivarse y podrán ser impugnadas en vía judicial u otras instancias de apelación. El considerando 63 de la directiva, como hemos dicho, contempla el silencio positivo a falta de autorización expresa. El proyecto de ley de modificación de diversas leyes para adaptarlas a la ley, a la directiva y a la ley, en su artículo 2 modifica la ley 3092 en el sentido de que, sin perjuicio de la obligación de resolver, sigue considerando que el transcurso máximo del establecido para resolver, con las excepciones que se establecen, implica la estimación de la solicitud. Y además, la obligación de dictar resolución expresa se sujeta al régimen siguiente. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa, posterior a la producción del acto, solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Aquí no se hace ninguna consideración, pero evidentemente sigue latiendo la posible revisión de oficio de esa autorización. El artículo 6 de nuestro proyecto de ley contempla, en cualquier caso, el silencio positivo como regla general y el negativo como regla excepcional. El otorgamiento o denegación de una autorización se lleva a cabo de un acto administrativo y tal otorgamiento, en mi opinión, es reglado si se cumplen las condiciones que debe reunir el solicitante. También en esta materia entiendo, y tomando lo que realmente puede servir también del reglamento de servicios de las corporaciones locales y de numerosa jurisprudencia, la autorización debe concederse, salvo el derecho de propiedad, y sin perjuicio del derecho de tercero. El considerando 55 de la directiva indica que los Estados miembros pueden retirar, quizá el término retirar, el derecho de retiro o de retiro en materia de autorizaciones, es la palabra que utilizan los italianos, nosotros empleamos el término revocar. Es decir, el 55 en cualquier caso dice que los Estados miembros pueden retirar las autorizaciones si dejan de cumplirse las condiciones necesarias para la concesión de la autorización. Es prácticamente idéntico a lo que dice el reglamento de servicios. Y en el mismo sentido, el artículo 11.4 de la directiva, aunque concreta que la retirada de la autorización lo es en especial, cuando dejen de cumplirse las condiciones para la concesión de la autorización, pienso que pueden presentarse otras circunstancias, aparte del incumplimiento de las condiciones, que puedan provocar la retirada de la autorización. Respecto de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, como medidas menos restrictivas, se contemplan, y ya se ha hecho referencia aquí, en el proyecto de ley, en la ley ómnibus, distinguiendo perfectamente en algo que ya es usual en nuestro ordenamiento jurídico de las declaraciones responsables y comunicación previa. Ahí se señala qué es lo que se entiende y se describe lo que es un documento, una declaración responsable y una declaración previa. Finalmente, el tema del derecho sancionador. Parece, por lo menos no se especifica, que en materia de retirada de autorizaciones, si yo no recuerdo mal, ni en el proyecto no se contempla la posibilidad del ejercicio de potestad sancionadora. No se prevé el ejercicio de potestad sancionadora cuando se incumplen las condiciones que otorgaron la autorización. Pero sí se contempla el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de declaraciones responsables y comunicaciones previas. Una última reflexión final. Que no es solamente respecto del tema ahora de estas autorizaciones y declaraciones responsables que se producen como consecuencia de la aplicación de la directiva. Todo esto requiere, es decir, el comprobar si el titular de una autorización o el titular de una comunicación previa requiere necesariamente medios personales y materiales para llevar a cabo estas comprobaciones. Pero esto es común, y este problema es común a toda la potestad sancionadora de la Administración. ¿Qué quiero decir? Que igual que en una concesión administrativa, la Administración pública no puede desentenderse del intus gestionis, es decir, de cómo está funcionando y cómo está siendo operativa esa concesión, la Administración pública tampoco, o las Administraciones públicas competentes, pueden desentenderse de este intus gestiones. Es decir, que la labor de inspección de la Administración debe ser operativa. Pero, desgraciadamente, sabemos todos que esta facultad de inspección de la Administración en distintos sectores y en sectores importantísimos donde están en juego los intereses colectivos, y me refiero en este caso a los intereses de los consumidores, faltan medios personales y faltan medios materiales. Sin estos medios personales y materiales, pues todo este sistema pues puede funcionar y puede ser operativo conforme a las previsiones legales, reglamentarias, a las previsiones comunitarias, o por el contrario, puede convertirse nuevamente en algo que sea beneficioso para los prestadores, pero en algo que pueda ser perjudicial para los ciudadanos. Bien. Perdonen ustedes porque he tenido que cortar otras cosas, pero a través de las preguntas podemos a lo mejor aclarar alguna cuestión que haya quedado no suficientemente clara.
Muchas gracias, profesor. Abrimos un turno de preguntas.
También quería felicitar al profesor porque yo creo que ha puesto el dedo en un punto importante de la directiva, pero quería comentarle dos más que la directiva abre con respecto a la relación entre administraciones. Una es que me parece que es en la parte expositiva, dice que no se le pedirá al prestador ningún documento original ni copia compulsada en esta tramitación, lo cual me parece que es importante para España, que solemos pedir y solemos tener una cantidad de documentos originales compulsados. La copia compulsada es algo como habitual, y la directiva dice claramente que esto no será así, lo cual quiere decir también que cualquier documento que presente el prestador deberá ser evaluado posteriormente. Y la segunda es que precisamente es algo que aparece también en la ley 11/2007, pero que la directiva incrementa, es que incluso entre comunidades cualquier autorización previa o cualquier registro previo que ya tenga el prestador será válido en otra comunidad, o lo mismo en otros países miembros. Es decir, que habrá que establecer una cooperación entre comunidades y entre países miembros para ver esa validez, pero no se le rechaza, no se le rechaza así de entrada. Si yo ya tengo una autorización para prestar un servicio en mi país o en una comunidad, para ser instalador de gas en una comunidad, la comunidad de Cataluña, en la comunidad gallega se supone que tienen que admitirme ese registro. Quería ver su opinión sobre estas cosas.
Bueno, vamos a ver. Que tienen que admitir, es decir, si la autorización está concedida, pues está concedida. No es para la comunidad gallega, es para todo el territorio nacional. ¿Es ahí donde planteamos el tema?
Sí, pero hay requisitos distintos en distintas comunidades.
No, o sea, pero el problema...
Lo que sucede ahora es que hay requisitos diferentes en distintas comunidades, incluso por el ejemplo que he puesto de instalador de gas. O sea, nosotros hemos hecho un ejercicio precisamente para agencia inmobiliaria y nos hemos encontrado con que una comunidad pedía 5 requisitos y otra comunidad pedía 14. Entonces, no solo se establece una comparativa entre países de la Unión Europea, sino que se empieza a establecer una comparativa entre las comunidades, en las que evidentemente no puede ser que una comunidad para lo mismo pida 7 papeles y la otra 14, y que además para ser instalador de gas en una comunidad te piden unos requisitos distintos que en otra, pues esto tendrá que homogeneizarse.
No.
Me he acordado de otro de los puntos, que es que no solo la Unión Europea establece que posiblemente que podrá haber una armonización, vamos, lo que
sí.
Sino que incluso establece que la Unión Europea podrá obligar a hacer formularios normalizados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que estamos pidiendo, lo que hemos comentado tanto Sonia como yo, como la normalización, que se sale un poco fuera del ámbito técnico al que ella y yo más o menos nos dedicamos, tiene que hacerse efectivo en el mismo país, entre comunidades, tanto la normalización de formularios como la normalización de requisitos.
Yo estoy totalmente... Vamos a ver, yo creo que aquí... Vamos a ver. No sé si estás de acuerdo conmigo... que el problema está ahí. Es decir, si, quiero decir...
¿Eh?
Ya, no, pero lo que quiero decir es que el problema es régimen autorizatorio o no régimen autorizatorio. O sea, lo que yo estoy diciendo, lo que está claro es lo que está claro ahí. Mire usted, el régimen autorizatorio es excepcional. Excepcional. Y, mire usted, ¿cuándo hay régimen autorizatorio? Cuando concurran las circunstancias que está diciendo el Tribunal de la Unión. Pero esas circunstancias que está diciendo el Tribunal de la Unión no son numerus clausus. Puede haber otras. ¿Me explico o no me explico? Puede haber otras. Que determine el propio Tribunal de la Unión o que determine un Estado miembro. Lo que yo te preguntaba antes es lo siguiente. Bien, la directiva dice lo que dice. Pero, y la Unión Europea dice qué es lo que se entiende por circunstancias de interés general que motivarían el régimen de autorización. Y porque además, si se elige una medida menos restrictiva, pues la terminología que emplea la directiva no me gusta. Porque lo que habría que haber dicho ahí es que una medida menos restrictiva es atentatoria contra el interés público. Porque aquí la directiva está contemplando solamente los intereses de los sujetos privados. Pero no está contemplando los intereses colectivos. Y cuando el reglamento de servicios dice cuando se puede adoptar la medida menos restrictiva sin ser atentatoria al interés colectivo, que se adopte. Cuando eso no sea posible, que se adopte la autorización. La terminología que emplea la directiva no es correcta. Y yo quiero darle ahí un trato de favor a la directiva diciendo que, mire usted, es que los intereses colectivos o esos intereses que están protegidos en el artículo 9 no se pueden conseguir a través de una medida menos restrictiva. porque el resultado sería lesivo a los intereses públicos. Pero para mí, el problema del régimen autorizatorio, y digo que esto hay que esperar a cómo circula todo esto. Yo que te decía, ¿qué está haciendo el Estado español? Tú sabes perfectamente, y la comunidad mía ha estado ahí sosteniendo un pulso absurdo, impresentable, respecto del sistema de autorizaciones a las grandes superficies, con una clara finalidad política, económica, etcétera, etcétera. Eso no se puede tolerar. Es lógico que el Estado llegue un momento y que diga, alguien tendrá que determinar, o es que en la legislación sectorial catalana o vasca o la que sea, a la hora de esa legislación sectorial, cada uno puede decir, esto está sometido a una autorización y esto está sometido a una declaración responsable. ¿Eso se puede decir o no? Yo entiendo que no.
Uno de los dos tiene que tener razón.
No, vamos a ver. Digo, vamos a ver, Montaña. No, lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo otra cosa. Lo que no puede hacer, entiendo yo, por eso es lo que tú dices que está diciendo el Estado. El Estado le lleva a las comunidades autónomas, mire usted, aquí tengo, he quitado la autorización, donde tenía antes regímenes autorizatorios, lo he quitado de aquí. Pregunto qué es el filtro que está haciendo el Estado, que es el que yo creo que debe hacer. Lo demás lo dejo en una declaración responsable o una comunicación previa. Bien, me imagino que el Ministerio de Hacienda os estaréis encontrando con que a lo mejor una comunidad autónoma está diciendo que esto lo quito de aquí, pero hay otra comunidad autónoma que se queda con el sistema autorizatorio. Y este es el problema. ¿Quién tiene que resolver esto? Tiene que resolver prima facie el Estado. Entiendo yo que tiene que ser el Estado. ¿Por qué? Porque es el que va a responder ante la Unión. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Bien, una vez que esto esté determinado, pues todo lo que no sea autorización tendrá que ser declaración responsable. Yo no sé si el problema que planteas tú es el problema que me planteo yo, que es luego. ¿Y si los ciudadanos entienden que ese sistema no debe ser así? Es decir, porque claro, el Estado español ahora acompañará a la Unión todo en este proceso. Bueno, ya sabes perfectamente, sabemos todos, que no hacía falta que se cumpliera el 31 de diciembre de este año, sino que antes los Estados tenían que quitar de en medio todos aquellos sistemas que fueran contrarios a la directiva y que cualquier ciudadano, al amparo del efecto de la directiva, también podía impugnar ante el Tribunal de Justicia sin que la directiva estuviera traspuesta ni nada. Pero el problema ahora, que yo creo, tú dime si es un problema absolutamente ilusorio, porque es que si no, la evaluación recíproca no tendría sentido. ¿Me sigues, no? Lo que digo ahora es lo siguiente. Cuando vaya todo lo que lleva el Estado español y los diferentes países de la Unión, en un sector concreto, España dice autorización, otro dice no autorización, otro dice autorización. ¿Quién tiene que decir la última palabra? La Unión. Tiene que decir la última palabra la Unión. Pero ¿eso va a misa? Si el problema que yo planteo es que aquí damos por bueno todo lo que haga la Unión. Damos por bueno todo lo que haga la Unión. Pero un Estado puede entender que alguna de las razones que se enuncian ahí, no numerus clausus, en el artículo 9, u otras que puedan surgir en razón a la situación sociopolítica, sanitaria, medioambiental del Estado, determinadas actividades, ahí deberían ser sometidas a un régimen autorizatorio. Porque el Estado entiende que la circunstancia de interés general concurre ahí. Y eso lleva, en mi opinión, inevitablemente a un conflicto. A un conflicto en el proceso de evaluación recíproca. Eso tiene que saltar. ¿O es que tú crees que cuando esto esté en manos de la Unión ¿todos van a coincidir en el régimen autorizatorio y en el régimen de declaraciones? Pues no. Vamos, yo, a mí esto no hay quien me convenza de esto. Entonces, ahí va a saltar la primera cuestión. Porque es que además en el régimen autorizatorio están en juego los intereses colectivos. Y yo lo que estoy planteando aquí, y a mí no me gusta de la directiva, ni de otras muchísimas cuestiones de la Unión Europea, es que aquí se miran los intereses de los sujetos privados, los intereses de mercado, el becerro de oro de la competencia. Pero sí, sí. Y los intereses colectivos, pues ¿dónde están? ¿Qué va a pasar en este caso que te estoy planteando? ¿Qué van a hacer los Estados? Yo accionaría. Yo accionaría. ¿Por qué me va a imponer a mí la Unión con una jurisprudencia del tribunal que no es numerus clausus? ¿Por qué me va a imponer a mí que en un determinado Estado una determinada actividad, por alguna de esas razones que se enuncian ahí, en esos conceptos indeterminados, pero que yo he estado, en función de las circunstancias que concurren en mi Estado, entiendo que debe estar sometido a un régimen autorizatorio? Porque la declaración responsable, por las razones que sean, no va a satisfacer los intereses colectivos. A mí no hay quien me convenza. ¿Cómo se va a comer esto dentro de la Unión?
Seis meses de evaluación, claro, recíproca, claro, que yo creo y confío plenamente en que la Comisión tendrá sus valoraciones objetivas sobre qué es o no qué no es. Hombre, digamos que yo no me iba tan lejos a la Unión Europea, sino que me iba ya aquí directamente. Creo que las cosas son más claras, porque además hay cosas que quedan fuera de la directiva, como la salud, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Me voy más claro. Lo que no creo, primero, yo creo que el ciudadano tiene un derecho, el destinatario del servicio tiene un derecho y que la directiva lo apoya. Y lo segundo es lo mismo sucede aquí en el Estado español, que es lo que te planteaba, y que efectivamente cuando alguien tiene una autorización en una comunidad debería ser efectiva en otra comunidad, excepto que en la otra comunidad concurran unas circunstancias muy especiales.
Perdona,
y cuando alguien
pero perdona un momento, por cuestión de entendernos.
Lo que
cuando
decir,
tú dices que uno
que
tiene una autorización.
No, espera un momento. Lo que quiero decir es que la directiva, tanto en España como en la Unión Europea, tenderá a uniformizar todos los requisitos. Los que tengan que ser autorizados serán todos autorizados y los que no tengan que ser autorizados, pero lo bueno que tiene es que se homogeneizará, se estandarizará y se homogeneizará. Eso es lo bueno que tiene la directiva.
No, bueno, vamos a ver, es que me parece que estamos hablando de lo mismo, de cosas distintas. Tú me estás diciendo que un señor que tiene una autorización en una comunidad autónoma le vale a la otra, pues claro. Pero ¿tú me quieres decir a mí que una comunidad autónoma, no me estás diciendo que una comunidad autónoma puede establecer un sistema de autorización cuando no puede establecerlo, porque está ya determinado que es una comunicación previa? ¿O no estamos de acuerdo? Sí, bueno, pero entonces estamos. No, es que me estás diciendo que los requisitos.
Habrá conflictos y se solucionará, pero
bueno. No, pero vamos a ver, es que yo creo que no. ¿Cuál es el conflicto? Si el Estado español va a llevar ahí un paquete de lo que va a ser sistema autorizatorio en todo el Estado español. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya ha uniformado los sistemas provenientes de las comunidades autónomas, esta autorización y esta comunicación. ¿Estamos de acuerdo de aquí? Pues una comunidad autónoma en esa materia tendrá que pedir una autorización o bastará una declaración responsable. Los requisitos serán requisitos formales. Esa es otra cuestión, pero no el requisito de fondo si autorización o esto. Esa es una cosa. Y lo que yo digo es que a mí no hay quien me haga creer, y el tiempo nos lo dirá, que cuando todo eso y se haya completado el sistema de evaluación recíproca, porque cuando se complete el sistema de evaluación recíproca, esto no va a terminar. No va a terminar. Yo creo que esto es un proceso a muy largo plazo. Que me diga que cuando ya haya dicho amén la Unión Europea, haya fijado los criterios en virtud de los cuales esto es protección medioambiental, esto es salud y esto es el cual, aquí todo el mundo dígame, pues ojalá fuera así. Pero eso no va a evitar una posible conflictividad dentro de la propia Unión, porque la Unión dice, el tribunal ha dicho, pero el tribunal en este tema tiene que mantenerse al margen, en esta cuestión tiene que mantenerse al margen. Es decir, la Unión puede decir que esta cuestión es de razón imperiosa e interés general, o lo que quiera decir, y el tribunal de la Unión puede decir lo contrario. Porque lo que diga la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento, que sea, eso no vincula a la Unión.
¿Alguna cuestión? Si no, a mí me gustaría intervenir un poco en este debate, porque la verdad es que es interesantísimo. Lo digo porque comprendo mucho el temor que manifiesta Montaña, porque los técnicos que estamos trabajando en esto, la verdad, desde hace tiempo estamos atónitos con las cosas que vamos descubriendo por el camino. Yo entiendo la postura de Montaña porque a día de hoy la realidad del mercado español, diga lo que diga la Constitución sobre la unidad de mercado, es que no es real. Quiero decir, en el ejemplo que pone ella de instalador de gas, o incluso otro tipo de profesionales, fontaneros también, en muchos casos se da, pongamos el supuesto de un instalador o fontanero radicado en Salamanca, que desea trabajar en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la de Galicia, en la de Cataluña, se va con su furgoneta. En este momento, creo que para todas esas actividades necesitaría 17 carnés profesionales. Esa es la realidad. Lo que plantea Montaña es que con el efecto directo a la directiva, un señor, un fontanero, un instalador de gas, que viva en Oporto o que viva en Toulouse, decide un buen día que va a hacer una prospección en el mercado español y va pues a la comunidad autónoma gallega o a la catalana y pide el carnet profesional, en la hipótesis de que se mantenga, ¿no? Otra cosa es si se puede entender que eso, una vez que se someta a las correspondientes evaluaciones, deba suprimirse o no. En este momento las administraciones, lo que las autonómicas españolas por mayoría están manteniendo, que eso debe pervivir, el tema de seguridad, etcétera, ¿no? Lo que plantea Montaña es que ese señor que procede de Toulouse o procede de Oporto, al tener el carné gallego o el catalán, ya puede ofrecer sus servicios en todo el territorio español. Y alguna comunidad autónoma está planteando y dice, bueno, pues si eso lo dice la directiva, muy bien. Pero yo, por ejemplo, Principado de Asturias, un señor gallego o castellano leonés, cuando venga a ofrecer sus servicios a Asturias, precisa el carné profesional del Principado. Lo cual es un efecto perverso, claro, porque se trata peor al ciudadano español residente en España que a un ciudadano portugués o francés o español residente en Portugal o en Francia. Ese es el efecto perverso que entiendo yo, que es al que se refiere.
No, pero vamos a ver, ese efecto perverso hay que conectarlo con la directiva y con el régimen autorizatorio.
Claro, que nosotros
porque
algunos...
eso es coger el rábano por las hojas. Usted lo que no puede hacer es hacer una perversión auténticamente de la norma, utilizar la norma como un instrumento para decir, yo aquí sigo regulando, me importa un pimiento lo que haya dicho la Unión respecto de estos régimen, y al socaire de que a mí me apetece que usted sea rubio, de que además tenga tales aparatos para poder, eso será un tema del sistema autorizatorio o de comunicación previa, pero eso, poner eso como una pantalla para decir, y no le doy a usted la autorización para ser peluquero aquí, pues lo que se está cargando la directiva. Vamos, está cargando la directiva. Y yo me voy a un pleito. Y yo estoy convencido que una sentencia de la jurisdicción contencioso se carga eso, porque te saca por las narices, te saca la directiva a la administración. Y si el tribunal de la contencioso no lo tiene claro, pues plantea una cuestión prejudicial. Pero entonces, ¿qué nos estamos cargando la directiva? No sé si es esto lo que tú estás diciendo. Y ahora yo te pido a ti esto. Te pido 10 requisitos, 4 requisitos. Mire usted, pues entonces ya tenemos un caso práctico y ya tenemos un pleito. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice la directiva? La directiva lo que dice, el principio general es que la autorización es excepcional. Y el régimen de autorización tiene que ser claro, transparente, no discriminatorio, proporcional. Y esto tiene que ser en todos los sitios. Y si hay un régimen de autorización, por todo lo que hemos dicho, y no vamos a repetir aquí ya, que está establecido por el Estado español, que está santificado por la Unión Europea, lo que no puede venir es el gobierno vasco o el gobierno catalán a decirte, y ahora te pido, eso está dicho todo en el sistema autorizatorio, Ya tienes que ser rubio, tener tal y que cual para esto. Si eso entra dentro de lo que es la autorización, se pide la autorización para garantizar, para garantizar el interés colectivo, porque la autorización se da porque hay circunstancias que exigen eso. Usted lo que no me puede decir, además, es que tiene usted que tener esto, 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 esto y esto. No, señor. No, señor. Ese tema, por tanto, a mí me supone una perversión de la directiva. Eso es absolutamente en contra de la directiva, y eso en un tribunal dura lo que dure el pleito. Es decir, que habrá que llegar, lo que tú me dices es que habrá que llegar a una cierta uniformidad, que si carné profesional aquí o no. Pues claro, es que la directiva no se soluciona con el proceso de evaluación recíproca y con los dos proyectos de ley que se van a convertir en ley que vamos a presentar. Porque te digo que hacer de la directiva la solución de todos los problemas del mercado, de los servicios y de los consumidores, pues esto es una utopía, señores. Es una utopía, en mi opinión. La directiva es una oportunidad. Es una oportunidad que, si se aprovecha bien, puede ser beneficiosa para conseguir el mercado único y puede ser beneficiosa para todo el mundo dentro de un país. Pero si empezamos con las perversiones al socaire del impresentable tema de las competencias autonómicas, y que yo hago aquí en mi casa lo que me da la gana, y la directiva dice esto, como también dicen los tribunales de justicia, una sala de lo contencioso, el Supremo dice esto, pero como yo en casación me vas a ver una sentencia, yo digo lo que me da la gana. Pues entonces estamos permitiendo la justicia, estamos permitiendo la Comunidad Europea y estamos permitiendo el derecho. A mí, yo chillo no es porque esté cabreado ni nada, sino porque hablo alto, y Jaime lo sabe, y a los alumnos le doy también la clase muy alta. Entonces, ese tema habrá que solucionarlo. Y no se puede esgrimir la competencia autonómica, pero claro, los estatutos se pueden esgrimir para lo que quieran. A ver qué pasa ya al final con todo este rollo, ¿no? Y a ver qué somos al final. Porque el no saber qué somos provoca estas cosas. Ahora yo, por aquí, tú vas a ser peluquero. Pero ¿qué te piden? Y ese peluquero, francés o italiano o portugués o de Cáceres, que se va a Cataluña, resulta que está discriminado. No solamente discriminado al amparo del ordenamiento constitucional de este país, sino que está doblemente discriminado al amparo de la propia normativa comunitaria. Y a mí que me convencen de lo contrario. O sea que eso tendrá que desaparecer. Pero este, insisto, este no es un proceso que se acabe en el 2010, ni el 11, ni el 12, ni el 13. ¿Que habrá que armonizar otra vez y estar en armonización? Sí, lo que no se puede tolerar es esto. Y si eso va a ser así, digo que eso va a ser una fuente de conflictividad judicial permanente, que va a llegar hasta por la vía prejudicial a la Unión. Es lo que yo pienso.
Bueno, en este debate, los órganos que no tenemos competencias sectoriales, creo que somos bastante ecuánimes, siempre estamos dando el consejo de que se busque un consenso al menos español. Lo que somos conscientes, porque lo hemos encontrado en algunas reuniones sectoriales, es que hay resistencias corporativas, burocráticas, que muchas veces invocan el principio de autonomía. Dicen, bueno, pues si todos nos tenemos que homogeneizar, ¿para qué sirve la autonomía, no? Y nos encontramos con que muchas veces en muchos departamentos sectoriales, caso típico en los industriales, realmente los técnicos buscan argumentos para justificar el mantenimiento de autorizaciones que a nuestro juicio debieran desaparecer.
Eso no es admisible.
A nuestro juicio, vamos.
Eso no es admisible, claro, porque es que entonces, pues mire usted, es que ¿para qué queremos la directiva?
Por eso me ha parecido muy interesante
que quede ahí en casa y que hagamos aquí cada uno lo que nos dé la gana.
Claro. Me ha parecido muy interesante su intervención, profesor, porque ha incidido mucho en la cuestión de evaluación recíproca, y nosotros lo hacemos constar también, decir, oiga, es que este ardid, entre comillas, o este engaño, tiene un vuelo muy corto. Es decir, cuando se ponga encima de la mesa los cuestionarios IPM de los todos los estados de la Unión, claro, no puede ser que haya 20 estados que tengan la misma actividad liberalizada y que haya 3 o 4 comunidades autónomas en un estado que tenga
mantenga que se carguen lo que ha llevado el Estado español allí.
Ya. Eso es lo que creemos que va a suceder.
Es lo que va a suceder. ¿Y sabes lo que pasa? Que luego está el derecho y está la política.
Ya. Bueno, nosotros pero, nos ceñimos al derecho.
Pero vamos, atendiendo al derecho. Pero quiero decir que es que hay gente que se piensa que esto es, que se ha terminado el 31 de diciembre del 2009, que esto es una maravilla, que aquí vamos. ¿Pero a dónde vamos, por favor? Si es que, ¿a dónde vamos?
Y luego me gustaría que, si puede, explicar un poco más la reflexión que ha expuesto, que la verdad es la primera vez que lo oigo en un foro de estos, estas características, son reuniones de trabajo, que es la posibilidad también de que al socario de elaboración recíproca no se liberalice en el sentido de, bueno, suprimir actos de intervención de la Administración, sino todo lo contrario. Y lo digo porque hemos encontrado supuestos que, por lo menos a la gente que trabaja en mi equipo, nos ha dejado totalmente atónitos. Y voy a poner uno de los casos. Por ejemplo, hemos descubierto que en España, en todas las comunidades autónomas, excepto en una, que es Aragón, cualquier persona, incluso personas que moralmente no debieran dedicarse a ese tipo de negocio, incluso por sus antecedentes penales, puede abrir una guardería o escuela infantil. Y que las comunidades autónomas, cuando descubren, por denuncias generalmente, porque los servicios de inspección no funcionan, que se han producido casos de malos tratos, de desatención a los niños, y sucede lo mismo en el ámbito de la tercera edad, con la iniciativa privada, pues tienen que recurrir a los ayuntamientos para clausurar los establecimientos utilizando la legislación urbanística, porque no tienen herramientas legales para hacerlo. Y claro, cuando descubres esto, dices, bueno,
la perversión otra vez.
No, pero esto sucede a día de hoy. Bueno,
no, pero
¿cómo
estamos
es posible?
Otra vez de la perversión, es decir, mire usted, ese señor, ¿está sometido a un régimen autorizatorio?
No, España está liberalizado. No,
está liberalizado.
Excepto en Aragón.
Bueno, pues el problema.
Y la paradoja es que luego te encuentras con casos, por ejemplo, que llaman poderosamente la atención, la actividad profesional de entrenador personal. Está sometida a autorización en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña. O sea, de manera que está plenamente liberalizado a día de hoy abrir una guardería. Solo se somete a parámetros, por así decirlo, urbanísticos, dimensiones, etcétera. En cambio, está sometido a autorización administrativa una actividad que es de un señor que puede pagarse a un profesional liberal que va a su casa a decirle cómo tiene que hacer las flexiones. Claro, en ese sentido, la directiva es una gran oportunidad para revisar toda la legislación y normativa administrativa. Pero lo que ha dicho usted, que me ha llamado mucho la atención, es que tras el proceso de evaluación probablemente se plantee esto. Dice, oiga, ¿cómo es posible que en 20 y tantos estados para abrir una guardería se exija una intervención administrativa muy intensa por el bien jurídico protegido y en España esto se mantenga como está?
Es que me parece que es muy importante y además yo creo que aquí hay otra cuestión que se me ha olvidado decir. En mi opinión, el artículo 9 no dice que tenga que concurrir todos los requisitos que ahí se marca para un régimen autorizatorio. Yo creo que con que concurra uno es suficiente para que haya un régimen.
Sí.
Yo creo. Pero el tema de la guardería, que es un tema sangrante el que estás planteando, pues el problema es que este señor está con una declaración responsable. Pero es que la declaración responsable no es el instrumento adecuado para conseguir el interés en ese momento. Y esta es una cuestión. Yo no había pensado en el caso que me estás comentando. Pero esto tendrá que salir. ¿Cómo se le puede decir a un señor, sobre el que ha llovido lo que ha llovido, que con una declaración responsable es suficiente? El señor tendría que estar sometido a una autorización. ¿Por qué? Porque la finalidad que se pretende conseguir no se consigue a través de una declaración responsable. O este señor tendrá que tener un seguimiento permanente de su actividad. O hay un control a priori o hay un control a posteriori. Claro, tú muy bien dices, los supuestos estos singularizados. ¿Y esto cómo se come? Y esto yo creo que tiene que salir necesariamente en el... No sé si en el proceso de evaluación recíproca esto saldrá o no saldrá, o saldrá desde el momento en que ya se tome una determinación.
Probablemente lo que ha dicho usted se puede dar, porque claro, es que llama poderosamente la atención, me imagino, cuando se pongan los papeles de todos los estados encima de la mesa, que en muchos estados que por lo que hemos indagado esto está sometido a un control público permanente, pues existe ese régimen y ellos justifican que se va a mantener y en España pues sigamos en la situación actual. Lo digo porque además abre un debate que creo además desde el punto de vista ético, moral, no solo crematístico, sí. Y es, claro, yo asistimos a los debates donde, con técnicos del Ministerio de Economía y con técnicos de departamentos sectoriales, y claro, la respuesta de los técnicos del Ministerio de Economía también tiene su parte de racionalidad, y es la siguiente, dice, bueno, vamos a ver, ¿qué gana el usuario por introducir el régimen de autorización si luego no hay una comprobación periódica, permanente,
es que
servicios
problema,
de inspección? Bueno, no se gana nada.
Entonces, es que ese es el problema que yo decía. Es decir, no sé, estamos de acuerdo.
Sí,
decir,
sí, completamente.
Todo el problema, vamos a ver, el Estado se está convirtiendo, si nos remontamos a algo más alto, el Estado es un Estado que regula y que fiscaliza. Es decir, el Estado es, emplear no el término regulación, el Estado dicta, pero tiene, si liberaliza, en todos estos casos, el aparato, tiene que haber un aparato en el Estado. Yo supongo que el Ministerio de Economía y todos los funcionarios que están ahí están haciendo un esfuerzo absolutamente titánico para poner en marcha todo este tinglado. Y les está suponiendo un reciclaje importante. Es decir, que la función pública está sometida en este país ahora mismo a unas tensiones importantes dentro de todo este proceso. Pero evidentemente, lo he dicho al final, al usuario qué le importa. Mire usted, al usuario lo que le importa es que los derechos de los usuarios, o llamemos consumidores en términos amplios, que están establecidos en las normas comunitarias y las transposiciones ya del derecho de consumidores en España, se cumpla. ¿Qué le interesa a los señores usuarios de la inspección de consumo? Es decir, que fiscalicen a toda esta gente. Pero yo, que estoy harto de hablar con gente de la inspección de consumo y otros sectores de la inspección administrativa, me dice el de la inspección de consumo en Salamanca que tiene 180.000 habitantes y una ciudad de servicios. ¿Sabes cuántos inspectores de consumo tenemos aquí en Salamanca? 3 inspectores de consumo. Tú dime a mí, ¿cómo se puede inspeccionar? Es decir, claro, mire usted, lo que yo quiero como consumidor es que este señor esté sometido a un control. Se llame autorización o se llame comunicación. Porque, bueno, muy bien, la comunicación previa. Pues reúno todo esto y se acabó. Bueno, el Intus Gestionis, la administración tiene que estar detrás de todo eso. Y en ese sentido, debe tener la misma intensidad de vigilancia, de control y de inspección la autorización que la declaración responsable. Porque si no, estamos con nominalismos. Nominalismos que el contenido de lo que hay ahí no se va a satisfacer al interés público. Pues es lo que tú dices, ¿qué más me da que se llame autorización que se llame eso? Ya, porque la autorización están ahí, los requisitos de interés tal, tal. No, pero yo, con esa guardería, yo quiero que la inspeccionen. Yo quiero que se controle esa actividad. Y me da igual que tenga una autorización que tenga una declaración responsable. Es decir, estamos en temas nominalísticos. Es decir, ¿hemos avanzado algo? Pues es que está todo, y perdonadme que yo me he hecho el reglamento de servicios de las corporaciones locales, pero está todo ahí en el reglamento de servicios de las corporaciones locales. Tenemos una trayectoria de inspección administrativa en el derecho administrativo español desde el 19, aquí lo saben perfectamente Jaime, que para nosotros la quisiéramos ahora. Yo comprendo que no puede haber nada más que funcionarios inspectores y tal y que cual, los presupuestos son limitados. Pero bueno, vuelvo al interés público. Que el interés público se concreta en un momento determinado en esa señora que lleva al niño a la guardería. Pero el interés público es el que hay que proteger. Hay que proteger. También dirá, es que haya muchos prestadores, hay libre mercado, tal y cual. Muy bien, si estamos de acuerdo en todo eso. Si yo no estoy en contra de esto, lo que digo es que, pues lo que acabas de decir tú, a mí como consumidor me interesa que la administración controle esto. Y luego, pues puedes hacer una reflexión jurídica sobre lo que yo he pretendido hacer esta mañana, no para acertar ni nada, pero yo estoy absolutamente convencido, y el tiempo nos lo dirá, que estos problemas se van a originar. en cuanto empiece el 1 de enero de 2010? Yo creo que sí, porque si no, llegaríamos a la conclusión de que vivimos en un Edén europeo absolutamente pacífico, pacificado desde el punto de vista jurídico. Pero yo es que no me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? No me lo creo. ¿Que debemos de tirar a la toalla? No, creo que es una oportunidad que se abre. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos más problemas porque no sabemos qué Estado somos. Y como no sabemos qué somos y qué organización del Estado tenemos, pues esto pues es mucho más grave. Y si luego hay una serie de señores que dicen, nosotros los catalanes somos mucho más que nadie, o los gallegos, o los andaluces, o los castellanos, pues entonces apaga ya y vámonos a casa todos. Esto es lo que tenemos, y como dicen los castellanos, esto es lo que hay y así hay que gastarlo.
¿Alguna intervención más? Si no, les emplazo para la ponencia que se va a realizar a las 5 de la tarde por parte del profesor Jaime Rodríguez Arana, abogado de Administración a Directiva de Servicios. Hasta entonces, muchas gracias.
Bueno, perdonar la extensión, pero lo que no he hablado del otro lado, lo he completado con el coloquio.